García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Se me han juntado los invitados aquí en la mesa. Ahora tengo a Luis, enseguida vamos a saludar al experto en protocolo José Luis Angoy. Y Luis ha tenido una gran curiosidad en torno al tema que vamos a abordar con José Luis, que es el de la imposición del toisón que ha hecho el rey Felipe a su hija, la princesa Leonor, este mediodía. Luego enseguida hablaremos de ese asunto. Te voy a pedir que cuando terminemos tu sección te quedes para lanzar la misma pregunta que has hecho fuera de micrófono a José Luis, que me imagino que se le estará haciendo mucha gente. Pero antes vamos a hablar de un asunto ciertamente importante que además nos propusieron nuestros escuchantes, que si recuerdas, Luis, si recordáis en casa, bueno, en casa, en el trabajo, en el coche, allá donde cada día compartís la tarde con nosotros, gracias por hacerlo, nos lanzabais ya la semana pasada, porque surgía en la conversación el tema de los diabéticos, de la glucosa en sangre, y surgía también el tema de qué alimentos, ¿no?, pueden ser beneficiosos a la hora de controlar la glucosa.
Sí, es una pregunta que nos lanzaban la semana pasada, en martes, y claro, era una pregunta que yo ya dije que no es que hubiera ningún alimento milagroso que nos bajara el azúcar y no la controlase, sino que es algunos alimentos que estimulan que nuestro cuerpo capte mejor la insulina, que la aproveche mejor y por lo tanto que los niveles de azúcar disminuyan a nivel postprandial, es decir, después de una comida.
Porque, ¿la glucosa exactamente qué es? ¿Por qué es tan importante?
La glucosa es un azúcar simple, es monosacárido también denominado, que es la parte más pequeña de uno de los macronutrientes principales, que son los hidratos de carbono. Digamos que es el objeto principal, ¿no?, de este grupo, y a partir de él se obtiene ATP, que es la moneda principal de energética que utiliza nuestro cuerpo para funcionar.
Claro, y hay momentos de la vida de los seres humanos en los que empezamos a tener problemas con la glucosa. Es lo que se conoce como la diabetes mellitus, que sería como esa diabetes cuando vamos cumpliendo los años y nuestro cuerpo se va desgastando.
Sí, porque la diabetes es un trastorno metabólico, entonces es eso principalmente, pues que nuestro páncreas, ya, las células beta pancreáticas, ya no segregan la suficiente insulina. ¿Por qué? Pues debido a diferentes factores, ¿vale? Pero principalmente nos quedamos con esa idea por no abrumar al oyente con muchos datos médicos, pero lo principal es eso, que la diabetes es un trastorno metabólico que es complejo y que al fin y al cabo lo que nos produce es una elevada cantidad de glucosa en sangre, lo cual es nocivo para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, y que eso se mantiene durante el tiempo, es decir, es algo crónico. Entonces, hay dos tipos de diabetes. Es difícil entender esto un poquito, pero vamos a intentar.
La tipo 1 y la tipo 2, ¿no?
Eso es, vamos a intentar matizarlo rápido. Sí, la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es la tipo hereditaria, es la que en la edad juvenil suele aparecer y es una enfermedad autoinmunitaria en la cual las células que se encargan de defendernos, pues digamos que se equivocan y lo que hacen es atacar a las células del propio cuerpo. ¿A cuáles atacaría en este caso de la diabetes? A las células beta pancreáticas, que son las que segregan insulina, las que producen. ¿Qué pasa? Que a partir de que ya se han destruido de manera irreversible el 90% de esas células, ya el cuerpo empieza a notar esa carencia de insulina y por lo tanto empezamos a notar que nuestros índices de glucemia suben hasta términos peligrosos. Es ahí cuando empieza lo que se denomina la diabetes ya sintomatológica, es decir, la diabetes ya que se puede diagnosticar.
¿Y cuál sería la tipo 2, la que de alguna manera está derivada de haber perdido unos hábitos de vida saludables?
Sí, la tipo 2 es menos hereditaria y más ambiental, es decir, está más ligada a nuestros hábitos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que una mala alimentación, una falta de ejercicio, un exceso de consumo de azúcar, de consumo de alimentos, es decir, sobrepeso, exceso de alcohol, eso nos deriva en malos hábitos que a partir de los 40 años, suele ser época ya de riesgo, puede aparecer esta diabetes. Y si nosotros estamos predestinados, es decir, predispuestos genéticamente a padecer diabetes, pues se acelera el proceso y aparece con digamos, de una manera más precoz.
¿Y recuperando esos hábitos de vida saludable, podemos frenarla?
Podemos frenar la aparición. Una vez que aparece, hay que controlarse hasta que llegan unos puntos en los cuales, si nosotros ya, digamos, nos portamos bien, porque el cuerpo no es insulino dependiente, la diabetes mellitus tipo 2, no necesitaríamos un fármaco hormonal, como es el caso de una administración vía inyectable de insulina, pues a lo mejor si nos excedemos, si intentamos cuidarnos, intentamos controlarnos, podemos llegar a no tener que ser insulino dependientes, a poder tener dentro de unas cotas normales, descendiéndonos un poquito, pero unas cotas normales aceptables de glucosa en sangre para que no nos haga un trastorno superior.
O sea que en este caso de la tipo 2, una alimentación sana y el deporte sería la mejor medicina, ¿no?
Una alimentación sana, el deporte, saber comer, aprender un poquito a comer y a controlarnos, y también pues eso, tener unas nociones básicas de qué alimentos tienen glucosa, qué alimentos no, qué alimentos podemos juntar para hacer que la carga glucémica de esa toma no sea elevada, y así pues tener una salud a nivel cardiovascular.
Bueno, pues vamos a ponerle nombres y apellidos a esos alimentos, vamos, que es de lo que se trata y es lo que nos pidieron nuestros escuchantes, así que vamos a hablar de todos esos alimentos que nos ayudarían a bajar el azúcar en sangre o a regular, ¿no?, la insulina que genera nuestro propio organismo.
Sí, esta lista que vamos a nombrar ahora son alimentos que es muy interesante, que muchos diabéticos ya los conocerán, y los que no, pues mira, siempre estamos a tiempo de aprender un poquito más para intentar controlar mejor nuestra enfermedad y evolucionar mejor, porque al fin y al cabo es una enfermedad que va degenerando y vamos a intentar frenar, ¿no?, esa aparición. Y este mensaje no solo es para esos diabéticos, sino también
para todo el mundo, ¿no?
Es muy importante, yo creo que es incluso más importante para su círculo social, para que los demás sepan qué alimentos podemos darle a un ser querido, qué alimentos podemos dar también a una persona a nuestro cargo, porque es muy, muy común la diabetes mellitus tipo 2 en gente mayor, ¿no?, que ya tiene un trastorno metabólico debido a que la edad, pues esos achaques, ¿no?, debido al paso inexorable del tiempo, pues que pues es inevitable, ¿no?, que aparezcan estos trastornos, y así pues podemos cuidar a esas personas que tanto queremos de una manera mejor.
A ver, la fibra, los cereales, ¿qué papel juegan en todo esto?
Sí, una dieta rica en fibra es, yo creo que una de las cosas más importantes sería la primera pauta, y sería pues eso, en vez de tomar arroz blanco, pasta normal, pan blanco, pues sería tomarlo
integral,
todo de tipo integral, de cereal entero, es decir, arroz integral, pasta integral, pan integral, y esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque esa fibra lo que hace es enlentecer el vaciamiento gástrico. Y al enlentecer el vaciamiento gástrico, lo que vamos a hacer es que la absorción de esa glucosa de la toma se haga de manera más paulatina, más tranquila. Entonces no producimos un pico de insulina y por lo tanto no producimos ese trastorno.
Bueno, ¿qué más podemos recomendar a la gente?
Alimentos ricos en quercetina. La quercetina ya la hemos nombrado alguna vez.
Tradúceme esto porque se nos ha olvidado ya lo que es la quercetina.
Vamos a hablar de la quercetina. La quercetina, para que lo sepáis, es un antioxidante que yo creo que es el antioxidante más común, el que más aparece en toda la dieta humana. Y con quercetina tenemos manzanas, peras, cebolla, ajo, también hay quercetina en la uva. Bueno,
¿estaba en el brócoli?
En el brócoli,
es
sí.
Que hubo un día que nos hablaste tanto de las bondades del brócoli, eso que yo es. Creo que tienes a medio Aragón comiendo brócoli.
Sí, tenía quercetina, luteína y zeaxantina, ¿te acuerdas? Bueno, eso ya denota.
Digo que sí, pero no me acuerdo.
Sí, que son tres sustancias antioxidantes muy potentes. La luteína y la zeaxantina, nos acordamos que era para el ojo, ¿te acuerdas? Que era para la degeneración macular, nos venía muy bien, como gafas de sol naturales. Pues la quercetina es muy importante, porque ¿por qué? Porque está evidenciado que además de ser un antioxidante que nos protege del envejecimiento a nivel cardiovascular, pues también frena todos los daños que nos puede producir haber tenido durante un tiempo, digamos, haber mantenido prolongadamente en el tiempo la glucosa alta. Entonces nos frena un poquito ese daño.
Bueno, pues traduciendo en alimentos: manzanas, peras, frutos rojos, cebolla, ajo, brócoli, espinacas o avena, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Los espárragos, que también colaboran, ¿no?
Sí, los espárragos son una fuente muy buena, además de aquí, desde la zona de la Ribera y también de nuestros vecinos, Tudela, por ejemplo,
Navarros,
más cercano,
sí.
Eso es, Navarros. Pues los espárragos son muy buenos, ¿por qué? Porque es un vegetal que no tiene almidón. Entonces, al no tener almidón no nos aporta glucosa. Porque al fin y al cabo, el almidón lo que son es cadenas de glucosa. Entonces, luego, cuando el cuerpo lo va partiendo a trocitos, pues obtiene glucosa. Pues este vegetal no tiene almidón, ¿vale? Entonces, al no tener almidón, no aporta glucosa. Tiene una buena dosis de fibra, pero lo que tiene muy interesante es glutatión. Glutatión es una sustancia antioxidante que es muy buena y que colabora muchísimo también en el favorecer que la diabetes no avance. Es decir, nos ayuda a mantenernos activos y que las células estén más predispuestas a recibir la insulina, la glucosa de la insulina.
Me voy a saltar, una de las cosas que tienes en el guión, que la voy a juntar luego con otra historia, pero los alimentos ricos en omega 3, esto también, con lo cual tendríamos que comer pescados, por ejemplo, con omega 3.
Sí, los pescados con omega 3 es algo muy, muy bueno también, porque al igual que la fibra, la asimilación del omega 3, que además es un ácido graso esencial, lo necesitamos para vivir, pues nos va a ayudar eso a enlentecer, a que sea más ralentizada la absorción de glucosa, y además nos va a proteger más a nivel cardiovascular, algo que es muy interesante, sobre todo porque la diabetes es un trastorno que nos va deteriorando, nos envejece un poquito más rápido de lo normal. Además, muchas personas que empiezan a tener diabetes notan que empiezan a aparecer arrugas, que se sienten como un poquito más pues envejecidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Dónde está el omega 3? Nos vamos a recordar así rápidamente.
Sí, el omega 3 lo tenemos principalmente en el pescado azul, ahí lo tenemos en forma de EPA y DHA, que son las mejores, digamos, sustancias del grupo de omega 3 con mejor asimilación más importantes. Luego también tenemos cantidad en, por ejemplo, las nueces, un fruto seco que ahora es buena época para tomar, porque además de que nos aporta un poquito de calorías para frenar estos días de frío, pues omega 3.
Cacao puro y chocolate negro, porque claro, hay muchas veces que los diabéticos dicen, es que no puedo comer ningún tipo de chocolate.
Esto lo he incluido en la lista, porque no todo va a ser comer...
Hay que darse de algún capricho, ¿no? De vez en cuando.
Entonces, hay que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el cacao, cuanto más puro mejor, y con el chocolate. Porque además de que también lleva quercetina, lleva sustancias que son muy buenas para bajar... Bueno, más que bajar el azúcar en sí, es para favorecer que las células de nuestro cuerpo reciben la glucosa de la insulina. Entonces, digamos que las predispone más, las sensibiliza más a la insulina. Porque muchas veces el diabético también es insulinoresistente porque sus células no captan bien la insulina. Es decir, que también puede ser un factor metabólico el hecho de que el cuerpo no sabe lidiar bien con la hormona. Uh-huh. Pues en este caso... Esto lo hemos incluido como algo ocasional, no siempre, ya decimos que el chocolate es graso, el chocolate lleva azúcar, no es bueno, pero si algún día nos tenemos que dar un capricho porque somos humanos y los diabéticos son personas normales que se tienen que controlar un poquito más, pero son personas normales.
Aparte yo creo que esto va en la esencia del ser humano, saber que no puedes comer de algo, aunque no lo hayas comido en tu vida, te entran unas ganas irrefrenables de poder llevártelo a la boca.
No me puedo estar más de acuerdo, de hecho yo en consulta, yo a los pacientes nunca les prohíbo alimentos porque lo prohibido atrae. ¿Sí o no? Lo he prohibido atrae. Entonces yo lo que hago es desaconsejar. Aconsejo y desaconsejo, pero nunca prohíbo, porque prohibir atrae. Entonces ya, como está dentro del psiquismo del ser humano, vamos a intentar evitar esa palabra. Uh-huh. Entonces, lo que digo, por ejemplo, si un día nos traen una de estas cajas rojas, no vamos a decir marca, pero ya sabemos cuáles son, ¿no? Unas cajas rojas maravillosas, ¿qué bombón vamos a elegir?
El
que más negro sea.
El negro y puro, ¿no?
El que más puro y negro sea, el que más veamos nosotros que tiene esa sustancia de cacao más fuerte. Porque al fin y al cabo todos llevan azúcar, todos llevan... sustancias que nos van a hacer daño a nosotros, al diabético en cuestión, sobre todo más. Pero claro, hay que saber que el que más cacao tiene es el que más nos va a favorecer que esa glucosa no nos suba tanto, que no nos produzca ese pico, que al fin y al cabo es lo que nos hace daño. Porque tener glucosa al diabético en el cuerpo no es malo. Lo malo es tener unos picos muy elevados, haber cambios muy bruscos y que se descompense todo.
Fíjate, la canela, que la dejaba yo, la he ido retrasando un poquito porque, claro, a mí, no sé, pues me apetece que después del cacao, de ese trocito de chocolate, pues un café, ¿no? Y el café con la canela, yo en mi ámbito personal tengo muchas... personas diabéticas cerca, y sí que esto lo han experimentado y me lo han contado, que al añadirle una vara de canela en rama en el café, ellos han notado como de repente su organismo se encontraba mucho mejor de la glucosa.
Sí, porque la canela, tanto tomada directamente como en extractos o infusionada incluso, en polvo, como quieran, es lo mismo, sensibiliza el cuerpo para la captación de insulina, que es la que trae la glucosa, y por lo tanto disminuye esos niveles de glucosa en sangre, esos niveles de azúcar, tras una comida, sobre todo una comida copiosa, está muy bien, ¿no? Entonces yo creo que es un buen hábito tomar una infusión de canela después de una comida copiosa en los diabéticos para... preparar al cuerpo para esa gran cantidad de glucosa y que a nivel postprandial no se note esa estimulación, ese pico, y por lo tanto sea más estable todo.
O sea que la canela lo que haría sería ayudarle al cuerpo, ¿no?
Sí, lo mismo que hace con el cacao, lo mismo que hace con el glutatión, la quercetina, lo que hace es sensibiliza las células de nuestro cuerpo para que esa insulina que nos vamos a inyectar en el insulino dependiente o esa insulina que tenemos en el que la tiene un poquito deficitaria, pues sea más fácil de asimilar y que por lo tanto el cuerpo lidie mejor con la glucosa.
Estamos ya luchando contra el reloj, Luis. Esto nos suele pasar, ya sabes, bastante a menudo. Nos quedan dos elementos que también suelen ir siempre unidos en nuestra mesa, sobre todo cuando hablamos de ensaladas: el aceite de oliva y el vinagre.
Muy importante, claro, porque ahora que estamos favoreciendo un poquito la adquisición, ¿no?, de buenos hábitos, pues una buena ensalada es uno de ellos, sobre todo para la parte de la cena o para acompañar una comida. ¿Y qué pasa? Que el aceite de oliva y el vinagre son unos aliados muy buenos para los diabéticos. Principalmente el aceite de oliva porque tiene ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, que lo que favorece es la secreción de leptina, que es una hormona que nos sacia. Entonces, en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 porque tienen sobrepeso o tienen malos hábitos, pues va a ayudar que en esta nueva etapa de adquirir nuevos hábitos, pues frene un poquito esas ansias de comer en aquellas personas que les da, ¿no?, por comer de manera irrefrenable. Y luego el vinagre. El vinagre, de hecho, en una universidad de Maryland hicieron un estudio y lo que hicieron es que a los pacientes en caso control lo que les hacían es les daban 2 cucharadas de vinagre antes de las comidas, porque observaban que...
Así, a palo seco.
A palo seco, sí. Y además de vinagre de manzana, ¿no? con un poquito de quercetina. Entonces lo que hacían era que a pasados 60 minutos notaban que los niveles de glucosa ese día que tomaron el vinagre, comparándolo con el día que no lo tomaban, pues disminuyó en un 25%.
¿Hola?
Entonces, claro, lo utilizaban muy bien para regular. Pero claro, yo aquí voy a poner un inciso. Y es que vinagre de manzana sí, pero nada de vinagre de Módena.
Es que eso es azúcar puro.
Porque el vinagre de Módena tiene una cantidad de azúcar ingente, entonces hay que tener mucho cuidado con él porque no nos sirve, ¿vale? Hay que tener cuidado.
Pues mira que a los restaurantes les gusta embellecer todo con ese vinagre de Módena, que yo lo odio.
Sí, porque hace más aceptable el plato, porque cuando te dan una ensalada así de primeras, cuando te vas a esperar, qué sé, yo me voy a cenar por ahí, voy a comer por ahí, lo que me espero es un buen filete o un buen pescado asado, ¿no? Y claro, cuando te ves la ensalada de primeras, pues como que dices, voy a reservar un poquito para el segundo, y con este, digamos, aderezo, lo que hacen es que te llame un poquito más la atención y que piques un poquito más de ensalada para que te quedes más saciado.
De verdad, con lo rico que es una ensalada simplemente con un chorretón de aceite de oliva, si es del Bajo Aragón mucho mejor,
claro.
Y otro chorretón de vinagre. Ya
y
está.
Virgen extra, ¿verdad?
Sí. Yo además es que suelo ser más de avinagrar las ensaladas, ya lo siento. El aceite, fíjate, me lo tomo mucho en el desayuno, bien con el trozo del pan que me ha sobrado del día de antes, a lo mejor.
Integral, ¿no?
Integral, siempre.
Muy bien.
Sí, bueno, mi desayuno, un pomelo, una tostada, bueno, no lo tuesto realmente, un trozo de pan integral y el aceite de oliva. Y luego, no sé, una infusión de cáscara de limón con jengibre, a veces un café con leche.
Pues ya han oído lo que ha dicho Javier, es un ejemplo perfecto de un buen desayuno.
Es que luego hay que ir al gimnasio, más vale el recoger fuerzas antes de.
Muy
Luis,
bien.
Todo esto que nos cuentas, como siempre, lo podemos encontrar también en tu página web, ¿verdad?
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Gracias, Luis García Rioja.
Muchas gracias a vosotros.